Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Cueillir le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle descendait dans le midi, le midi. Ils se sont quittés au bord du matin. Sur l'autoroute des vacances, c'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin. Saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui, là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue, là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.
Dos noticias destacadas en nuestro menú informativo. En el contexto nacional, el Senial logró en junio una recaudación de 739,66 millones de dólares. Mientras que en el contexto internacional, Petro denunció penalmente a su ex canciller por conspiración y traición a la patria. Vamos a revisar, amigos, estas y otras noticias acá en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar entonces estas noticias que siguen dándole la vuelta al mundo y nosotros compartimos aquí con ustedes en su programa Hechos y Protagonistas. Vamos a revisar entonces noticias tanto de carácter nacional como de carácter internacional. Bueno, el CENIAT informó Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria, reportó que durante el mes de junio recaudó 80.601.217.919 bolívares, equivalente a 739.664.292 dólares, según la tasa oficial del Banco Central de Venezuela. Ese monto lo recaudó el CENIAT, Servicio Nacional Integrado y Tributario. Bueno, vamos a aspirar que se haga algo positivo con esa recaudación en los hospitales, en las escuelas, que se haga una reinversión de todo ese dinero que se está recaudando solamente en el mes de junio. En el contexto internacional tenemos nuevamente noticia que sigue generando Petro. En esta oportunidad dijo que acusó penalmente a su ex canciller Álvaro Leiva por traición a la patria. Por traición a la patria lo hizo ya formalmente, hizo una acusación penal a su ex canciller, que también ha hecho varias denuncias en contra de Petro. El presidente colombiano Gustavo Petro denunció este miércoles a su ex canciller Álvaro Leiva por conspiración y traición a la patria, al presuntamente buscar apoyo en círculos republicanos de Estados Unidos para sacarlo del poder. Bueno, por cierto que hoy se ha generado esta noticia, también la última canciller que estaba con Petro renunció, acaba de renunciar, Laura Sarabia, renunció como canciller de Colombia por diferencias con Petro. Laura Sarabia renunció este jueves a su cargo en el gobierno del presidente Gustavo Petro en un comunicado publicado en las redes sociales. Ella informó las razones por las cuales abandona la cancillería, alegando, bueno, diferencias con Gustavo Petro. Vamos a revisar otras informaciones nacionales, amigos. María Corina Machado exigió la liberación de Javier Tarazona a 4 años de su detención. Al cumplirse 4 años de la detención del defensor de derechos humanos Javier Tarazona, la dirigente opositora María Corina Machado exigió su liberación inmediata y calificó de infinitamente cruel la situación del Estado venezolano en este caso. Esta nota que estamos compartiendo con ustedes está en el portal de la Casa y también en el Impulso. Por otra parte, planteamos esta nota que también está en el portal de la Casa sobre las elecciones municipales. Dice que en Venezuela ni se ve, ni se oye, ni se habla de elecciones municipales desde el próximo 27 de julio, ya pocos días, ya sigue la cuenta regresiva. Parece ser que el miedo aún prevalece como estrategia ante unas municipales con la oposición desmovilizada. Bueno, a pocas semanas, dice la nota, de celebrarse las elecciones municipales, el gobierno de Nicolás Maduro despliega un nuevo capítulo de su estrategia de fuerza y control. Expertos están advirtiendo que la práctica envía mensajes claros para consolidar el miedo a la población que asiste con clara desconfianza a ver o leer las declaraciones de un Miraflores que no parece convencer con pruebas plausibles sobre las constantes conspiraciones, amenazas por allí que siguen apareciendo todos los días cuando Diosdado Cabello hace alusiones a actos de terrorista. Bueno, versión final le trae esta nota y se ampara sobre un último análisis que realiza la Organización No Gubernamental de Derechos Humanos, ONG Foro Penal, el pasado 23 de junio. Dice que se registraron 934 presos políticos en Venezuela, de los cuales 930 son adultos, 840 hombres y 94 mujeres, y 4 aún son adolescentes. Son noticias que estamos destacando con ustedes acá, amigos, de su programa Hechos y Protagonistas. Bueno, vamos con esta nota, vamos a cumplir con música y ya estaremos de regreso con ustedes. No se retiren.
For once in my life, it's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. And as I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. see the kids in the street, but not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them bleed? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man show. They follow each other on the wind, yeah, no, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
Presentamos nuestra nota positiva, y nuestra nota positiva, amigos, la dedicamos hoy al venezolano delantero Salomón Rondón, de 35 años, que llega de Pachuca, cedido al Club Azul para competir en Primera División y afrontar así su tercera etapa en el fútbol español. Rondón, que con los Tuzos de Pachuca marcó 36 goles en 70 partidos y disputó el último Mundial de Clubes, regresa al fútbol español para jugar cedido en el Real Oviedo, equipo propiedad del grupo Pachuca y que acaba de ascender a primeras a las órdenes de Veljko Paunovic. Bueno, en 2024 hay que recordar que Salomón Rondón firmó su mejor año natural goleador y su mejor año natural en cuanto a títulos colectivos, Conca Champions, campeón de las Américas y Copa Challenger, antes de disputar la Copa Intercontinental, así como individual y Concha Champions, máximo goleador de la Concha Champions y de la clausura de la Liga MX y candidato al premio del mejor delantero. Así que bueno, nuestro éxito para este venezolano que sigue dando mucho que hablar, Salomón Rondón. Vamos, amigos, ahora a revisar otras notas de interés que tienen que ver con el acontecimiento nacional e internacional. Revisamos el portal de Noti Ahora, que nos trae varias informaciones. Muchas de estas tienen que ver con suceso. Bueno, una escena de violencia sacudió la Avenida Universidad de Caracas este martes 1 de julio, donde un motorizado fue agredido por tres individuos cerca del sector conocido como La Hollada, tras un incidente de tránsito aparentemente menor. Bueno, testigos presenciales relataron cómo el motorizado chocó accidentalmente a un hombre, quien de inmediato reaccionó con una bofetada. Este primer acto de agresión fue el detonante para que otros dos sujetos, se unieran, y a pesar de que un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana estaba presente en el lugar, su intervención fue ineficaz y no logró detener la escalada de violencia que dejó al motorizado a merced de sus atacantes. Así está la cosa de violencia en el país. Seguimos el suceso. Cayó abatido en Aragua el principal socio del Niño Guerrera, alias El Arepita. Fue ultimado por la Policía Nacional Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana. Darwin José Martínez Oviedo, conocido como El Arepita, fue uno de los cuatro delincuentes abatidos durante las últimas horas en sectores rurales del municipio Ezequiel Zamora, Villa de Cura, en el estado de Aragua. Esta nota nos la trae Noti Ahora. Y cambiando ya de tema, la hija de Rodrigo Cabeza está denunciando que desconoce el paradero de su padre, del profesor Rodrigo Cabeza, exministro de Finanzas durante la gestión de Hugo Chávez. Sostuvo su hija que no le cabe duda que la detención de su padre la practicaron organismos de inteligencia del Estado hace 20 días, pero que el paradero de su padre se desconoce totalmente. Así están las cosas. Bueno, el senador colombiano Miguel Uribe será sometido a una nueva cirugía este jueves. El senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay será sometido este jueves a una nueva cirugía en la Fundación Santa Fe de Bogotá, donde está ingresado desde el 7 de junio, ya va para casi un mes, bien que fue gravemente herido con dos disparos en la cabeza. Bueno, va a ser sometido a una nueva cirugía. Rogamos al señor que ponga el control de sus manos para que siga dándole salud a este senador colombiano. Bueno, y liberaron bajo régimen de presentación a tres médicos implicados en el caso de amputación de una pierna equivocada a una octogenaria. Tres médicos residentes implicados en el caso de la amputación de la pierna equivocada a Flor Corredor de Carriazo, una adulta mayor de 83 años, fueron puestos en libertad bajo un régimen de presentación. Bueno, vamos a ver qué pasa con estos médicos que se equivocaron, hubo un error allí. Y bueno, ellos darán sus explicaciones, pero van ahora a régimen de presentación. Cerramos con esto. El sistema Patria inició el pago del bono único familiar con aumento. Patria inició el pago del bono único familiar con aumentos que será entregado a partir del 2 de julio hasta este 8 de julio, tengo entendido. Así que es la fecha que ponen el sistema Patria para entregar este beneficio. Que beneficien a muchas personas por allí. Bueno, y Diosdado Cabello, cerramos con esta nota. Reveló la razón por la que Alzheimer está realizando verificación de datos y llamando a otras personas con terminales en cédulas en 29 y 30, algo así. Bueno, el Servicio Administrativo de Identificación de Migración y Extranjería, SAIME, hizo un anuncio el domingo 29 de junio sobre una jornada especial para la verificación de datos con el objetivo, según explicó el propio organismo, de garantizar sus trámites futuros ante el ente identificador. Bueno, Diosdado Cabello dijo que era por falta de una tinta, que no habían podido verificar estos datos, y por eso están llamando nuevamente a las personas que están allí de cédula entre 29 y 31 millones para verificar datos. Hay que presentarse al SAI, mi amigo, a ver qué es lo que está pasando allí, las personas que están identificadas con esos terminales de cédula. Bueno, amigos, con esta nota vamos a cumplir con música. Ya venimos, no se retiren de nuestra sintonía. Y a continuación, amigos, vamos a presentarles nuestra agenda de noticias en las diferentes regiones y localidades del país. Comenzamos por la Gran Caracas. Esta nota la trae Crónica 1. Bueno, las rutas hospitalarias del Metrobús de Caracas funcionan a medias. El servicio de Metrobús necesita aproximadamente 597 unidades funcionales en el área metropolitana de Caracas, según datos de la organización Familia Metro. Sin embargo, hay alrededor de 142 activas. Bueno, Milagros, que prefiere caminar para llegar al hospital y no perder la cita, aunque llega muy temprano a la estación del Metro La Paz, donde agarra el Metrobús hacia la Pérez Carreño, el tiempo de espera por la unidad de transporte es más de una hora. Bueno, así como esta, muchísima gente sigue denunciando. Los usuarios están manejando información, pero la única unidad que funciona empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Dicen que el Metrobús siempre se va vacío porque la gente se cansa de esperar. Así lo dijeron al portal Crónica 1, que está haciendo alusión a esta carencia en cuanto al metro, al Metrobús en Caracas. Pasamos al estado Anzoátegui, el cementerio de Santa Ana, estado Anzoátegui, que colapsó y luce lleno de monte, pérdidas entre la maleza. Así se encuentran la mayoría de las tumbas en el cementerio de la población de Santa Ana, en el estado Anzoátegui. Nota que estamos destacando del portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y 64 años cumplió Ciudad Guayana, la primera y única urbe planificada en Venezuela. La ciudad, fundada en el macizo guayanés, cuenta con una historia sumamente curiosa, interesante y en algunos puntos desoladora. Aún así, que existan tras 64 años es una prueba fehaciente de que, a pesar de los retos, se ha convertido en una de las urbes más importantes del país. Tiene las hidroeléctricas, múltiples fuentes comerciales e increíble calidad humana. Esta descripción la estamos tomando del correo del Caroní. Y más de 24.127 son las familias afectadas por las lluvias en Mérida, según el oficialismo. Esto lo dijeron en una transmisión del canal de todos los venezolanos, VTV, donde se dio un balance de la situación en ese estado, donde indicó hay 10 municipios que sufrieron daños y 595 familias están afectadas en materia de vivienda. Lo dijo Sánchez, el ministro de Transporte y Viviendas y Obras Públicas. Dice que enviaron obras, llevaron materiales para la reparación. Agencia de Noticias EFE nos trae esta información. Y el BNC restableció todos sus servicios. La institución bancaria informó que, debido al alto volumen de transacciones, la plataforma aún presenta intermitente. No obstante, la institución financiera destacó que la plataforma presenta estos intermitentes ocasionados por el alto volumen de las transacciones. Esta nota la tenemos en el portal de la casa. Y el puerto de La Guaira, se está señalando que existen altas tarifas impuestas a los operadores portuarios y están retrasando el uso de este puerto. El presidente de la Cámara de Comercio de La Guaira, Eduardo Quintana, enfatizó en que el puerto de la entidad se está subutilizando a pesar de estar bien modernizado. Esta nota está en una entrevista de Unión Radio Noticias. Pasamos nuevamente al estado Anzoátegui. Los trabajadores del hospital Racetti en Anzoátegui están denunciando desmejoras económicas y falta de transporte. Lo dice el coordinador general del Movimiento de Trabajadores de la Salud, Motro Salud, Edinso Hernández, quien informó que los próximos días acudirán a la Oficina de Recursos Humanos del Instituto Anzoatiguense de la Salud, Saludanza, en Barcelona, para denunciar, entre otras cosas, supuestas mejoras económicas. El Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz nos trae esta nota desde allá del estado Anzoátegui. Vamos a seguir revisando, amigos, nuestra agenda con noticias de información regional. Y es recomendable revisar las obras del tramo ferroviario Yaritagua-Araure entre problemas con las fallas, así lo dice Manuel Colx. Manuel Colx dice que recomienda revisar obras del tramo ferroviario. Sin embargo, el ingeniero Manuel Colx Briceño, uno de los profesionales con mayor experiencia en cuanto a la ejecución de esta obra y su impacto en las zonas aledañas, ha presentado algunas observaciones dignas de tener en consideración por el despacho ejecutor de esta obra. Esta nota la estamos tomando, amigos, del Impulso y también está destacado en el portal de La Casa, Costa del Sol. Pasamos a del Tamacuro. El portal Tane Tanae nos trae que en Guacina, estado del Tamacuro, están cocinando con leña en pleno siglo XXI por la falta de gas. Freddy González Acosta, quien vive en las inmediaciones del vertedero del sector Guacina de Tucupita, denunció este miércoles que en esta zona tienen aproximadamente 3 meses que no le venden gas doméstico, por lo que tienen que buscar por leña. Y en La Guajira, una abuelita de 90 años, de la tercera edad, esa abuela de la patria, como se dan golpes de pecho muchos a veces, está pidiendo agua potable para La Guajira. Unas 36 familias de La Guajira exigen atención del gobierno en los servicios públicos. Basilicias, una abuelita de 90 años que desde su chinchorro ve pasar el tiempo en La Guajira, estado Zulia, y su mente sigue lúcida en su tono fuerte y guayunaiquí, afirma que están abandonados y reclaman atención para su gente y su comunidad. Bueno, ahí están esos casos que los estamos tomando del portal Fe y Alegría Noticias. Amigos, cerramos este segmento y vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya regresamos. Presentamos el panorama internacional. En panorama internacional, amigos, comenzamos por, en este contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania. Bueno, murió el general mayor Mikhail Gudkov, el comandante de la Armada rusa, en un ataque realizado por Ucrania. Ucrania abatió al general mayor Mikhail Gudkov, comandante de la Armada rusa. Gudkov, por cierto, había sido nombrado subcomandante en jefe de la Armada rusa apenas 3 meses antes de su muerte en marzo de 2025. Era jefe de la Armada rusa, tenía 45 años, falleció junto con otros 10 militares rusos, incluyendo el oficial Nariman Sikhalyet, en lo que canales militares no oficiales rusos y ucranianos describieron como un ataque ucraniano contra un puesto de mando de Koronevo, distrito fronterizo de la región de Kursk. Esta nota está en el portal de la casa, amigo, y la estamos tomando del portal de Infobae. Pasamos a Perú. La Fiscalía de Perú pidió 35 años de prisión para Keiko Fujimori. Tras la anulación del primer juicio oral, el Ministerio Público presentó una nueva acusación penal. Informó en un comunicado que la petición fue incluida en la nueva presentación de la acusación penal del llamado caso Cócteles, después de que el juicio oral, en el que pedía 30 años de cárcel para Fujimori, fuera anulado en abril pasado y el proceso devuelto a la etapa previa de acusación. Esta nota, que nos viene del Perú, está destacado en DW Noticias, La República y El Comercio de Perú. Revisamos otras notas del contexto internacional. Esta tiene que ver con Bolivia. La inflación en Bolivia alcanzó su mayor nivel en más de 30 años. Los precios al consumidor subieron en un 24% en junio respecto al año anterior, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística de ese país. Nota que está en Bloomberg. Y los negocios en Dubái y los estados están ya a menudo considerados como el centro financiero de negocios del Medio Oriente, y la actividad del sector privado no petrolero se deterioró. Las condiciones empresariales en estos Emiratos Árabes Unidos y en Dubái sufrieron un revés en las postrimerías del segundo trimestre después de que la guerra de Israel con Irán interrumpiera las ventas en junio. Nota que estamos también compartiendo del portal de Bloomberg. Vamos a revisar, amigos, otros portales de noticias. Esta de Noti Ahora nos trae información de un caso de un cubano que tenía casi 60 años viviendo en Estados Unidos y murió en un centro de detención de ICE. Lo trae Noti Ahora. Isidro Pérez, un ciudadano cubano de 75 años que había residido en Estados Unidos por casi 6 décadas, falleció el pasado 26 de junio de 2025 mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, conocido como ICE, en Miami. Su muerte ha generado mucha conmoción y ha reavivado el debate de estas inmigraciones que se están suscitando en los Estados Unidos. Bueno, vamos a revisar, amigos, esta nota donde también ha causado mucha consternación el futbolista de Liverpool, Diego Jota, en un accidente de tránsito. Hoy, bueno, amanecieron las notas, el mundo amaneció con esta nota bastante luctuosa, donde este joven murió en un accidente automovilístico. Y allí también iba con su hermano, al cual falleció. Y la clínica peruana que atendió a Shakira fue multada por filtrar datos médicos de la cantante. La Superintendencia Nacional de Médico allá en Perú, SunSalud, ha impuesto una cuantiosa multa a la clínica Delgada Auna de Lima por la divulgación no autorizada del historial médico de la superestrella colombiana Shakira. La sanción asciende aproximadamente a $190,000 estadounidense por filtrar información. Bueno, así están las cosas, amigos, en estas notas. Bueno, por cierto que un conductor grabó el auto de Diogo Jota incendiándose en la carretera minutos después de este accidente. Un nuevo video difundido por el medio portugués Record revela al momento en que el auto de Diogo Jota estaba envuelto en llamas poco después del accidente fatal en el que murieron el futbolista y su hermano André Felipe Teixeira da Silva en la madrugada de este 3 de julio. Ya se ha hecho viral estos videos donde falleció este futbolista. Bueno, amigos, vamos a cerrar con esta nota, diríamos, bastante refrescante y positiva. El Pico Bolívar la cima más alta de Venezuela, amaneció este lunes cubierto de nieve y ofreció una imagen espléndida a los residentes al comenzar el mes de julio. Los usuarios están cautivados en las redes sociales ubicadas en el estado de Mérida con una altitud de 4.980 metros sobre el nivel del mar. Así finalizamos, amigos, agradeciéndoles como siempre su gratísima compañía en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas desde la Coordinación General. Nuestro amigo invisible coordina el sonido y la música de todos los tiempos. Y de quien presentó y produce para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente su compañía y les recordamos que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast Hechos y Protagonistas. Búsquenos por allí, nos va a encontrar, allí están todos los capítulos. Y usted lo va a encontrar al día, al momento, como si usted mejor prefiere escucharlo. Mientras tanto, como siempre, le reiteramos las gracias y le decimos que será hasta la próxima.